Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez.
Bienvenidos a una edición más de este Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que ahondamos en las consecuencias de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sabemos que su resultado es clave para la geopolítica mundial, porque tiene implicaciones significativas para, nos guste o no, lo que haga el hegemón, que sigue siendo Estados Unidos de momento y que va a estar en ese rol durante muchos años todavía, porque las transiciones de poder, porque esos cambios de polaridad se producen de forma lenta. Pero también sabemos que en esa transición tiene enemigos, enemigos estratégicos como Irán, como Rusia, como China, que tienen sus propios intereses específicos en el resultado de las elecciones y sus preferencias están influidas por sus agendas, por sus relaciones con uno y otro candidato, por las expectativas que tienen respecto del tipo de presidencia que llevará a cabo Donald Trump o Kamala Harris. Irán, por ejemplo, ha tenido una relación muy tensa con Estados Unidos desde décadas, ya lo sabemos, pero especialmente se ha agravado todo el proceso con la retirada de Donald Trump de los acuerdos nucleares en 2018 y con la imposición de sanciones severas que sin duda han impactado en el régimen teocrático de los ayatolás. Por lo tanto, podríamos pensar que respecto de este contrincante, que es uno de los que atizan ahora mismo los focos de inestabilidad mundiales, quizá la preferencia sería la candidata demócrata Kamala Harris, quien por un lado es más proclive a la reactivación de los acuerdos nucleares, a tener mayor disposición diplomática o incluso tras hacer algún feo a Benjamin Netanyahu como su decisión de no presidir la sesión del Senado donde habló el primer ministro israelí, puede tener también ciertas simpatías, entre comillas, dentro del régimen iraní. Entre tanto, Rusia ha sido acusada reiteradamente de intentar interferir en las elecciones estadounidenses para favorecer al propio candidato republicano, a Donald Trump. Conviene recordar, precisamente para contextualizar esto, que durante su mandato Trump mostraba una actitud más conciliadora hacia Rusia, evitando críticas directas, buscando mejorar las relaciones con un Vladimir Putin al que halagó en distintas ocasiones. Y además, la propia administración gobernada republicana por Trump se retiró de varios tratados de control de armas. Esto benefició a Rusia voluntaria o involuntariamente porque le permitió situarse y coger aire en asuntos estratégicos, y es probable que el Kremlin prefiera que la victoria corresponda a Donald Trump. Su reelección podría continuar a priori esa relación de políticas que no confrontan directamente y de forma virulenta con Moscú. Tenemos también a China, su interferencia, sin embargo, se hace más al estilo propio de la cultura del Imperio del Medio, más tranquilo, influencias más ocultas, más discretas. Es un hecho que la relación entre ambas potencias ha sido especialmente complicada durante la administración saliente, igual que con la anterior, por cierto. Esto anticipa que va a seguir siendo muy compleja la relación bilateral, gobierne Trump o gobierne Harris, porque al final son las dos que buscan esa preeminencia mundial. Segundo, porque hay que tener en cuenta que Trump impuso la guerra de aranceles, pero que Biden la ha continuado. Por lo tanto, tampoco podemos decir que vaya a ser mejor de una manera o de otra. Ese asunto lo vamos a tratar en profundidad en estos momentos, a apenas 11 días de esas presidenciales, el primer martes después del primer lunes de noviembre. Pero también vamos a afrontar otro asunto. Reflexionamos sobre el plan de la victoria, esa herramienta, esa llave, según Volodymyr Zelensky, para salvar a Ucrania. Es evidente que es una propuesta ambiciosa que busca terminar con la guerra y asegurar un futuro estable para el país, pero es una propuesta controvertida, merece la pena analizarla. Ha generado hasta ahora, de hecho, una mezcla de apoyo por el deseo de que Ucrania no sucumba ante Rusia, pero también de escepticismo, porque muchas de las cuestiones que se plantean no son fácilmente realizables. El plan plantea obtener permiso de los aliados para utilizar armas de fuego de largo alcance en territorio ruso, y eso hoy mismo ya se le ha denegado. De momento, supongo que seguirá intentando Zelensky conseguirlo. Se plantea también proseguir las operaciones en la región rusa de Kursk, incrementar la presión sobre el Kremlin, que la opinión pública rusa, tan callada, tan silenciada por el régimen autoritario de Vladimir Putin, alce la voz al sentir en carne propia lo que es tener una guerra en tu territorio. Pero esto, claro, tiene el peligro de escalar el tipo de armas del conflicto, porque ya sabemos que la nueva doctrina nuclear rusa dice que si corre peligro la integridad del país, la propia existencia de la nación, se puede acudir a las armas nucleares tácticas, que es cierto, no son las estratégicas, no son las de mayor destrucción masiva, pero estaríamos escalando de una manera verdaderamente preocupante y peligrosa si se llegan a utilizar en el teatro de operaciones armas nucleares. Por otro lado, la obsesión de Volodymyr Zelensky con que su país pueda adherirse a la Alianza Atlántica es un eje clave en su iniciativa. Podría, dice, disuadir de agresiones futuras y fortalecer la posición de Ucrania en las negociaciones de paz. Pero también, claro está, podría incrementar la belicosidad de Rusia, esa respuesta hostil. De hecho, esto también tiene ya una respuesta por parte de sus aliados, de quienes apoyan con otros medios a Ucrania. El propio canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha dicho que un país en guerra, como es Ucrania, no puede ser miembro de la OTAN, no puede entrar estando en guerra, dice el primer ministro germano, miembro del SPD, por cierto. Más allá de los inconvenientes estratégicos, la implementación del plan sería más que complicada, requeriría muchos recursos, mucho apoyo logístico, la economía ucraniana está en un momento verdaderamente complicado, los aliados le han dado miles y miles de millones, parece que hay mucho que analizar sobre su viabilidad. También vamos a hablar de otras cosas, de Oriente Próximo, seguiremos hablando de las acciones de Israel, que aunque no estén ahora en primera plana, continúan en el Líbano, asimismo de Turquía, que esto no se dice tanto y no sale tanto en los telediarios, pero está actuando fuera de su territorio y nadie se lleva las manos a la cabeza. Siguen masacrando kurdos, que sabemos es a lo que se llevan dedicando los turcos desde hace muchos años, desde que se quedó sin una nación, y es la etnia, la cultura, el lenguaje, la patria de apátridas más grande del mundo. 35, 30, 40, según las cifras, millones de kurdos distribuidos por distintos países. Bueno, esto y mucho más. Primero vamos con los titulares. Vamos a tratarlo en Pulso Geopolítico. No se vayan, hacemos una parada y enseguida volvemos.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de caza en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Tienes derecho a comer bien. Menú canalla de Amalasaña. Incluye entrante, lasaña, bebida y postre o café por 13,50. Disponible de lunes a viernes de 1 a 4 en Amalasaña, calle San Germán 50, Madrid. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Afrontamos ya toda la información internacional de la jornada en forma de titulares que ha elaborado Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Empezamos con Israel, que confirma la muerte de otros 5 militares en combate con Hezbollah en Líbano.
Lo hace solo horas después de confirmar el fallecimiento de otros 5 soldados en los enfrentamientos en territorio libanés tras el inicio el 1 de octubre de una nueva invasión del país. Y 3 periodistas de medios afines a Hezbollah han muerto en un ataque israelí en Líbano. El gobierno libanés ha calificado sus muertes de crímenes de guerra. En total, según Reporteros Sin Fronteras, Israel habría matado a 33 informadores solo en Gaza durante más de un año de guerra. Según el ministro de Información libanés, la residencia atacada donde han muerto estos 3 periodistas acogía a otros 18 informadores de 7 medios de comunicación libaneses y árabes. Israel, por el momento, no ha reconocido este ataque.
Turquía ataca por segundo día consecutivo objetivos supuestamente kurdos en el norte de Irak.
Los bombardeos han tenido lugar en varias localidades del norte de Irak, alegando Turquía su derecho de legítima defensa de la Carta de Naciones Unidas. Estos ataques están siendo perpetrados después de que Turquía haya acusado al PKK del atentado en Ankara, que dejó 5 muertos y 22 heridos. Según el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, los 2 terroristas implicados en el ataque han sido neutralizados.
Vamos con Ucrania, porque Estados Unidos y sus aliados no dan permiso a Kiev para atacar objetivos rusos con sus misiles.
Apuestan los aliados como alternativa por financiar la fabricación en Ucrania de más armamento propio de largo alcance. El gobierno ucraniano, sin embargo, no ve viable el desarrollo de sus propias armas nucleares para frenar la invasión rusa. Algunos expertos creen que la renuncia hace años a su arsenal nuclear pudo ser un error.
Se multiplican los actos de campaña de los candidatos a la Casa Blanca.
La vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris hace campaña en Texas con el simbólico respaldo de Beyoncé. También estará en Texas el expresidente y candidato republicano Donald Trump, que dará una conferencia de prensa. Posteriormente participará en un mitin en Arizona.
Y entre tanto, en Washington concluye la reunión anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y la directora gerente del FMI, Cristina Kristalina Georgieva, participan en la sesión plenaria de las reuniones anuales que las dos organizaciones celebran en la capital estadounidense. La de este año, con un telón de fondo tenso y una economía mundial plagada de obstáculos e incertidumbres. A ello se suma la creciente deuda pública, la escalada de tensión en Oriente Medio y la guerra en Ucrania, sin olvidar las tensiones en el estrecho de Taiwán.
Caracas manifiesta su malestar por el veto de Brasil en los BRICS.
El gobierno de Venezuela pasa el trago amargo del veto de Brasil para su ingreso al grupo de economías emergentes en BRICS, que celebró una cumbre estos últimos días en Rusia. Para el canciller venezolano, el veto brasileño constituye una agresión a Venezuela y un gesto hostil, además de ser, dice, un gesto inexplicable e inmoral. Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, por su parte, se encuentra en la India para afianzar la cooperación bilateral en diversos sectores entre ambos países.
El rey Carlos III de Inglaterra asiste a un encuentro de la Commonwealth en Samoa.
La Commonwealth, la Asociación Voluntaria de Países Independientes, heredera del Imperio Británico, Gran Bretaña y sus excolonias, celebra un encuentro de líderes en Samoa con la asistencia del rey Carlos de Inglaterra, al que reclaman indemnizaciones por la esclavitud sufrida en las antiguas colonias. Desde Londres, el primer ministro británico Keir Starmer asegura que Reino Unido no puede cambiar su historia sobre el comercio de esclavos.
Todo esto y más en profundidad en forma de crónicas, Blanca.
Un día más tenemos que fijarnos en primer lugar en Oriente Medio. Israel continúa su ofensiva en Gaza y Líbano. En la franja, al menos 28 personas han muerto tras un bombardeo israelí contra la ciudad de Jan Yunis en el sur de la franja. Según fuentes locales, aviones israelíes han atacado un edificio residencial en la zona de Al-Manara, al sur de la ciudad. Además de las víctimas mortales, hay decenas de heridos. Entre tanto, y en el Líbano, al menos 3 periodistas han fallecido en un ataque israelí contra el local donde se alojaban en Hasbaya, en el sur del país. Paloma Arnaldos.
El gobierno libanés califica de crimen de guerra el asesinato de 3 periodistas en un ataque de Israel contra una residencia en Hasbaya, en el sureste del Líbano. Otros 3 reporteros han resultado heridos en el bombardeo. En su cuenta de X, el ministro de Información libanés, Siad Makari, asegura que el ataque es un crimen de guerra y denuncia que Israel esperó a que los periodistas descansaran por la noche para traicionarlos mientras dormían. El ministro libanés acusa al Estado hebreo de asesinarlos de manera premeditada. Según Macari, la residencia atacada acogía a otros 18 periodistas de 7 medios de comunicación libaneses y árabes, y recuerda que durante los últimos meses no han dejado de cubrir las noticias sobre el terreno y transmitirlas para revelar, dice, los crímenes cometidos por Israel en el país mediterráneo. Israel, por el momento, no ha reconocido este ataque.
Israel, acabamos de escuchar, no confirma este último ataque. Se ha confirmado, sin embargo, la muerte de 5 militares en el sur del Líbano y una decena de heridos. 4 de ellos se encuentran graves tras un incidente a lo largo de la noche en la que perdieron la vida a sus compañeros, todos ellos reservistas. De esta forma, informa Israel, son 10 los efectivos que el ejército ha perdido en las últimas horas, pues ayer por la tarde anunció que había perdido a otros 5 efectivos durante la invasión del país vecino. Y Anthony Blinken ha urgido a llegar a una resolución diplomática en Líbano. Creo que este es un momento de importancia y urgencia que estamos trabajando para aprovechar. También tuve la oportunidad de hablar con el primer ministro Makati en el Líbano y allí también tenemos un sentido de urgencia real para llegar a una resolución diplomática y la plena implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU de manera, dice Blinken, que pueda haber seguridad real a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano. La resolución 1701 fue adoptada en 2006 y ha sido eje de la paz entre Israel y Líbano durante casi 2 décadas. Con ello, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió tomar medidas como autorizar el aumento de la dotación de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano hasta un máximo de 15.000 efectivos, que entre otras cosas supervisarían el cese de hostilidades, apoyarían a las Fuerzas Armadas libanesas, mientras que Israel se retiraría del sur del Líbano y garantizaría el regreso seguro de las personas desplazadas. Declaraciones de Blinken desde Londres tras su gira por Oriente Medio que le llevó ayer a Qatar. Desde allí el secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que están iniciando los preparativos para entablar negociaciones con Hamas para un alto el fuego y el retorno de los rehenes israelíes. Así que no voy a entrar en detalles sobre lo que está sobre la mesa o potencialmente sobre la mesa con respecto al acuerdo de alto el fuego y los rehenes. Como dije hace un momento, estamos analizando diferentes opciones, pero como habrán oído, todavía no hemos determinado realmente si Hamas está preparado para participar. El siguiente paso, dice Blinken, es reunir a los negociadores y anticipo que lo sabremos y ciertamente aprenderemos más en los próximos días. Según informaciones estadounidenses, mediadores egipcios habrían propuesto lo que denominan un acuerdo de pequeñas dimensiones. Esto es que Hamas libera un grupo reducido de rehenes a cambio de un alto el fuego de unas 2 semanas. En Ucrania, Kiev ha informado de que las primeras unidades del ejército norcoreano entrenadas en el este de Rusia han llegado a la zona del conflicto. Según el Servicio de Inteligencia Militar ucraniano, el 23 de octubre se registró la presencia de estas tropas en Kursk, una región que ha estado parcialmente bajo control de las fuerzas ucranianas. El anuncio llega en un momento en el que las tensiones se elevan aún más con la ratificación por parte del Parlamento ruso de un tratado de defensa con Corea del Norte que contempla la asistencia mutua en caso de agresión por parte de un tercer país. Gemma González.
En solo 2 días, dice Zelensky, los soldados norcoreanos que reciben instrucción en Rusia serán enviados al frente. El presidente ucraniano ha calificado este despliegue inminente de los soldados de escalada evidente por parte de Rusia. Para Zelensky, el mundo tiene que ver con claridad lo que en realidad quiere Rusia, que es, dice, la continuación de la guerra. Por eso el presidente ucraniano ha pedido una reacción contundente de la comunidad internacional. Para Zelensky, la consumación de la entrada de Corea del Norte en las acciones de combate no debe ser recibida con los ojos cerrados y con comentarios vagos, sino con presión tangible tanto sobre Moscú como sobre Pyongyang para que se respete la Carta de Naciones Unidas y se castigue esta escalada. Tanto Estados Unidos como Corea del Sur han confirmado que alrededor de 3.000 soldados norcoreanos se entrenan ya en Rusia para entrar en la guerra con el ejército ruso. Según la inteligencia de Seúl, Corea del Norte ha decidido contribuir al esfuerzo de guerra ruso hasta con 12.000 hombres. Desde Ucrania dicen tener constancia de movimientos de soldados norcoreanos desde el extremo oriente ruso, donde habrían empezado a entrenarse hacia el oeste de Rusia, desde donde se unirían a las filas de las tropas del Kremlin, que combaten contra Ucrania. Según algunas fuentes de Kiev, el óblast ruso de Kursk, donde las tropas ucranianas controlan parte del territorio, es el destino elegido para el primer contingente norcoreano que se incorpore al ejército de Rusia.
La llegada de soldados norcoreanos borra las últimas áreas de cooperación de Rusia con Occidente. Los expertos aseguran que se trata de un gran giro radical de la política rusa. Si antes Rusia se posicionaba como un socio útil para Occidente a la hora de tratar con naciones problemáticas, ahora dicen los expertos, se ha convertido en un problema gigantesco. Ha sido en Kazán, en la cumbre de los BRICS, donde Putin finalmente ha admitido que Corea del Norte ha enviado tropas a Rusia para su adiestramiento. Nos quedamos allí en Kazán porque Venezuela ha mostrado su malestar por el veto de Brasil a que entre en los BRICS. Pablo Yanone.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, continúa la política de su predecesor, Jair Bolsonaro, respecto al veto a Venezuela en los BRICS. El gobierno venezolano se ha pronunciado con indignación con el ministro de Exteriores, Ivan Gil, tachando la decisión de Brasil de una agresión inexplicable e inmoral, agregando que el pueblo venezolano siente indignación y vergüenza. Por su lado, Brasil ha dejado claro que su veto se debe a que Venezuela no ha presentado las actas electorales que demuestran la victoria de Maduro, razón por la que, por cierto, tampoco reconoce la presidencia del líder bolivariano. Maduro, que se había desplazado a la cumbre de manera anómala, vivió la decisión brasileña poco después de destacar el papel de los BRICS en la creación de un mundo multipolar y reconocer abiertamente su interés de unirse a ellos.
Creo que ha llegado, como decía nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, la época de ese mundo de equilibrio que es el mundo pluripolar, multicéntrico, y los BRICS pueden contar, señor presidente, señores presidentes, con la República Bolivariana de Venezuela y con toda la fuerza revolucionaria de nuestro proyecto histórico.
Maduro, movido a unirse al grupo para mejorar sus relaciones comerciales y superar las sanciones que frenan su economía, sí ha recibido el apoyo del propio Putin, que, de hecho, ha definido a Venezuela como uno de los viejos y fiables socios de Rusia en América Latina y en el mundo en general. Una alianza que podría seguir creciendo después de que Maduro se haya reunido con Putin y haya destacado el deseo de atraer más inversiones rusas. Con todo, la cumbre ha finalizado con nuevos miembros adheridos, entre ellos Egipto, Irán, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos.
Y a 11 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las encuestas aún no se decantan por ninguno de los dos candidatos. Los últimos sondeos reflejan prácticamente un empate entre la candidata demócrata Kamala Harris y el candidato republicano Donald Trump, aunque con un leve margen de victoria para la candidata demócrata. El aclamado profesor de la Universidad Americana en Washington, Alan Lichtman, apuesta, sin embargo, claramente por Kamala Harris. No existe, dice, sorpresa de octubre, ni duda de que la presidencia será para Kamala Harris. Ana Ruiz.
Así lo ha hecho saber mediante su modelo predictivo conocido como las llaves de la Casa Blanca, un sistema que evalúa anualmente desde la década de los años 80 el desempeño del gobierno durante su administración y que determina si será capaz de conservar o no el poder. El sistema es una lista de verificación de 13 puntos que califica la situación de los Estados Unidos y el sistema político antes de una elección presidencial utilizando declaraciones de verdadero o falso. Cuando 5 o menos supuestos de la lista no se dan, es decir, son falsos, la victoria será para el candidato del partido oficialista, pero cuando son 6 o más, la balanza se decantará para el candidato rival. Y bajo su evaluación, Harris mantendrá a los demócratas al frente del Ejecutivo.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico, presenta Rafa Jiménez.
Toca ahora hablar de qué nos cuentan los principales periódicos del mundo, las cabeceras más destacadas de los países más pujantes. Y ese empeño lo desarrollamos con la imprescindible labor de Pablo Yanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Empezamos en Estados Unidos, donde Washington Post informa de la reanudación de las conversaciones de alto el fuego en Gaza.
Mientras Israel continúa su ofensiva en Gaza y en Líbano, negociadores estadounidenses e israelíes se preparan para reactivar las conversaciones de paz suspendidas, todo con el objetivo de alcanzar un cese al fuego y un acuerdo de rehenes con Hamas en Gaza. Diplomáticos estadounidenses e israelíes viajarán a Doha, en Qatar, en los próximos días, entre ellos estarán el director de Mossad, el director de la CIA y el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. La próxima ronda de conversaciones representa el último esfuerzo de Estados Unidos para forjar un alto el fuego después del asesinato del líder de Hamas, Yahya Sinwar, a quien los funcionarios estadounidenses han descrito como un obstáculo clave en el proceso.
Entre tanto, el New York Times nos informa de que Irán se está preparando para posibles represalias israelíes.
Dependerá de la severidad de los ataques, ha afirmado el líder supremo del país, el ayatolá Jamenei, según cuatro funcionarios iraníes. El ayatolá ha ordenado a las Fuerzas Armadas que diseñen múltiples planes militares para responder ante un ataque israelí, planes que incluyen el lanzamiento de 1,000 misiles. Sin embargo, si Israel limita su ataque a unas pocas bases militares y almacenes de misiles y aviones no tripulados, Irán podría no hacer nada.
Saltamos a Rusia porque mientras RT nos informa de las palabras del jefe de las Fuerzas Revolucionarias Israelíes sobre Israel, advierten de que el país hebreo podría, iraníes, las fuerzas revolucionarias iraníes sobre Israel advierten de que el país hebreo podría estar cavando su propio cementerio.
Con sus acciones en la franja de Gaza, Israel está destruyéndose a sí mismo y excavando el cementerio en el que el propio Estado hebreo acabará enterrado, ha afirmado el jefe de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Hossein Salami. Además, el alto militar ha afirmado que el sistema antimisiles estadounidense, terminal de defensa de aérea de gran altitud, que ha sido recientemente estacionado en Israel, no podrá repeler eventuales futuros ataques de Teherán.
Todo mientras la cumbre de los BRICS llega a su fin, haciendo poco ruido en los titulares estadounidenses, pero llenando portadas de RT. El rotativo ruso nos habla de la tensión entre Venezuela y Brasil, después de que este último rechace la entrada de Caracas en el grupo.
Caracas se ha mostrado indignada después de que Brasil decida mantener su veto al ingreso de Venezuela al BRICS durante la 16ª cumbre del bloque, veto que se inició con el liderazgo de Bonsara. A pesar de ello, Caracas ha calificado la cumbre de un rotundo éxito y ha subrayado que sí ha contado con el apoyo de los participantes para formalizar su ingreso a este mecanismo de integración. Además, ha facilitado a Rusia por sus extraordinarios aportes al equilibrio universal.
Una cumbre que ha generado polémicas entre el presidente de Ucrania y la ONU, dice el rotativo ruso, después de la presencia en ella del secretario general de este organismo multilateral, Antonio Guterres.
Zelensky ha acusado a algunos funcionarios de la ONU, refiriéndose al secretario general, Antonio Guterres, de priorizar las tentaciones en Kazán en lugar de preocuparse por el contenido de la Carta del Organismo Internacional, que se reivindicaba el 24 de octubre a razón del Día de la ONU. El secretario general, ha dicho Zelensky, declinó la invitación de Ucrania a la primera cumbre mundial por la paz en Suiza. Sin embargo, ha proseguido, acepto la invitación a Kazán. Se trata de una decisión equivocada que no favorece la causa de la paz y solo daña la reputación de la ONU.
Guterres, que también es noticia porque acudió a la sede de su organismo, a la ONU, para reunirse con los líderes de uno de los grupos más influyentes del planeta. Así lo refleja la estampa, que nos informa de la reunión tampoco exenta de polémicas que ha tenido lugar entre el secretario general y Putin.
Esta conversación que ha tenido lugar en la cumbre de Kazán ha sido la primera desde abril de 2022 y ha transcurrido al margen de la cumbre de los BRICS y ha estado dedicada a Ucrania. La viuda del principal opositor ruso, Yulia Navalnaya, ha criticado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, y ha calificado al jefe del Kremlin de asesino. Es el tercer año de la guerra y el secretario general de la ONU le da la mano a un asesino, ha dicho Navalnaya en X, publicando una foto de Putin saludando a Guterres.
Seguimos con ese contexto de los BRICS, protagonista indiscutido de muchas de las noticias internacionales, porque The Guardian informa de que Vladimir Putin ha eludido hablar de esas afirmaciones de que Corea del Norte ha enviado soldados a Rusia.
Una presunta acusación que cada vez se hace más irrefutable. Ha ganado peso después de que Putin ni negase ni confirmase la colaboración con soldados norcoreanos en su guerra contra Ucrania. Putin ha insistido en que solo depende de Moscú cómo ejecutar su cláusula de defensa mutua con Pyongyang. En la clausura de la cumbre de los BRICS, además, Putin ha acusado a Occidente de intensificar la guerra de Ucrania y ha dicho que estaba viviendo una ilusión, si pensaba, que podía infligir una derrota estratégica a Rusia.
Terminamos este repaso de cabeceras internacionales en Alemania con Frankfurt. Allgemeine Zeitung. Se hace eco el rotativo germano de las palabras de Putin también en la clausura de esa cumbre de los BRICS en torno a la ventaja rusa en Ucrania.
Según el jefe del Kremlin, gran parte de las fuerzas armadas ucranianas han sido rodeadas en la región fronteriza occidental rusa de Kursk. Alrededor de 2.000 soldados ucranianos fueron bloqueados en la región de Kursk, ha dicho Putin. Aunque la parte ucraniana está tratando de restaurar el acceso a estas tropas, el ejército ruso está liquidando a este grupo.
Thank you.
¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finacces Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Gran Hotel Inglés te ofrece todos los sábados el aperitivo más castizo acompañado de música en directo y las mejores tapas para degustar. Y si lo tuyo son los domingos, disfruta y diviértete con su show brunch con música en directo, espectáculos, cócteles, champán y buena comida. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Sabemos que las presidenciales en Estados Unidos son clave. La situación estratégica mundial depende al final de lo que el país que sigue siendo hegemónico tenga en su cabeza y de quién depende fundamentalmente del presidente. Por lo tanto, sabemos que un mundo en transición, de una situación monopolar, de hegemonía clara de Estados Unidos desde finales de los 80 a ese mundo multipolar que los países que rivalizan con Estados Unidos están defendiendo, pues dependerá en gran medida, cómo se gestione ese cambio, de quién ocupe la Casa Blanca, tanto ahora como a futuro. Pero lo que tenemos encima son las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Por eso vamos a charlar sobre los intereses de precisamente quienes son antagonistas de Estados Unidos en toda esa lucha por la preponderancia internacional. Para hablar de ello tenemos a Pedro Francisco Ramos Josa, que es del Centro del Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Francisco, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Como decía, si nos centramos en los antagonistas de Estados Unidos y si miramos el panorama ahora mismo de inestabilidad mundial, hay tres focos claros, ¿no? Uno en Oriente Próximo, que es Irán, otro en Europa, que es Rusia, y en Extremo Oriente tenemos a China. La pregunta obvia ante los comicios tan cercanos sería, ¿tienen preferencia? ¿Tú crees que tienen alguna preferencia estos actores internacionales de cara a las presidenciales del 5 de noviembre?
Bueno, lo que está claro es que los tres tienen un interés claro en socavar la democracia norteamericana, porque ese sería un camino sencillo para también minar el liderazgo mundial de Estados Unidos y afianzar los propios intereses de cada una de esas potencias. Desde luego, lo que van a intentar es influir en la opinión pública para sembrar dudas, ¿no?, sobre el sistema electoral norteamericano y sembrar la discordia social, ¿no? Uh-huh.
Si analizamos cada uno de ellos y le ponemos algo de análisis a tenor de sus intereses, en principio, esto es una hipótesis, es obvio, pero ¿cuál crees tú que sería la preferencia rusa y por qué?
Bueno, son hipótesis y también está basado en informes de inteligencia.
Claro.
No solo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, sino también de informes de compañías como Microsoft que están analizando una cantidad de actividades extrañas en Estados Unidos precisamente para influir en esa opinión pública, ¿no? Si vamos por cada uno de estos países, Rusia está claro que tiene un interés en que gane Donald Trump. Si miramos al pasado es lógico porque han tenido una relación más estrecha con Donald Trump que con las administraciones demócratas, que tradicionalmente además han sido más contrarias al autoritarismo ruso con presiones sobre derechos humanos y demás, ¿no? Además, en el actual ambiente internacional tenemos el apoyo indiscutible de la administración demócrata a Ucrania. Por el contrario, Donald Trump y muchos de sus votantes son contrarios a mantener esa ayuda, y Donald Trump además últimamente ha dicho que poco menos que va a acabar con la guerra con una llamada a Putin. O sea que en ese sentido poca confianza puede tener Kiev en Donald Trump. Luego además hay que señalar que Donald Trump ha mostrado demasiadas dudas hacia sus aliados europeos y sobre todo hacia la OTAN, y eso beneficia claramente a Rusia. Y por último, hay que hablar de esa plataforma basada en el America First, que es una plataforma política de corte aislacionista y unilateral. Por el contrario, los demócratas tienen un enfoque de política exterior basado en el multilateralismo y mucho más ideológico, y por lo tanto se espera mucho más antagonismo hacia Moscú, por parte de Harris, ¿no? En cuanto a Irán, todo lo contrario. Yo creo que prefieren, y bueno, los informes así lo indican, prefieren una victoria de demócrata de la vicepresidenta Harris. Solo hay que ver el pasado, ¿no? Hay que entender que con Donald Trump las cosas con Irán fueron muy difíciles, fue una relación muy complicada. Incluso ordenó el asesinato de Qasem Soleimani, que era el líder de la fuerza Quds, que digamos se encargaba de la acción militar en el exterior y clave para las alianzas con Hamas y Hezbollah. Además, acabó con el acuerdo nuclear que se había firmado durante la administración Obama. Por lo tanto, lógicamente, va a estar mucho más cómodo con una administración demócrata que con una republicana. Además, hay un componente interno, y es los votantes demócratas son mucho más sensibles a lo que está ocurriendo en Palestina y Líbano, sobre todo en Gaza, y pueden presionar más a un gobierno demócrata para cambiar la política hacia Israel y, digamos, presionar a Tel Aviv para que acabe con esos conflictos. Por lo tanto, ahí, de nuevo, tenemos una pista de por dónde pueden ir las intenciones iraníes. Respecto a China, no está claro a quién apoya de los dos. Lo que sí hace China es intentar influir en determinadas campañas del Congreso, tanto de representantes como de senadores, contrarios a las relaciones con China. Eso sí que lo está haciendo. Pero respecto a los candidatos, no hay nada tan claro como con Moscú y Teherán.
Sobre Harris e Irán, me pregunto si hay detalles, si hay señales, como leí que cuando estuvo hablando el primer ministro de Israel en el Senado de Estados Unidos, Harris, que como vicepresidenta es presidenta del Senado, no acudió a presidir la sesión. Eso incluso también puede entenderse como un gesto, ¿no?
Es un gesto indudable, pero es un gesto que habría que entender más que en clave externa, en clave interna. Como decíamos, la coalición demócrata se puede romper precisamente por la invasión o la incursión israelí en Gaza, ¿no? El problema está para Harris en que muchos votantes musulmanes que hasta el momento eran claramente demócratas pueden dejar de ir a votar el 5 de noviembre y causar estragos, por ejemplo, en Michigan, donde la carrera presidencial está muy, muy ajustada. Luego tenemos también una candidata independiente como Jill Stein, muy contraria a Israel y muy pro-palestina, que le puede robar votos. Cualquier voto en una campaña tan ajustada puede determinar el resultado final.
Ese ajuste de la campaña se ha mencionado muchísimo, se lleva hablando de ello mucho tiempo, pero últimamente creo recordar que ayer mismo Financial Times hablaba de siete estados decisorios, que de esos siete estados apuntaba, yo no sé si esto va cambiando porque supongo que está vivo ese al día a día, ¿no? Pero decía que apenas uno era favorable, vamos a decir, a Kamala Harris, que otro estaba empatado y que cinco estaban a favor de Trump. Yo no sé si se pueden saber con tanta antelación las cosas, ¿cómo lo veis los analistas? Porque si fuera así, estaría claro que va a ganar Trump.
Bueno, no es tan fácil, porque la política en Estados Unidos no es todo blanco y negro. Aquí lo tendemos a simplificar porque así nos ayuda a entender un poco la situación y a reducir la incertidumbre. Pero se da el caso de muchos votantes que para el Congreso votan, por ejemplo, republicano, pero para las presidentales votan a Harris, o sea, votan demócrata. Entonces, no está tan claro. Yo creo que, como siempre, la clave está en los indecisos, en la gente que no está registrada en ninguno de los dos partidos, y sobre todo en puede que algún acontecimiento de política exterior marque, ¿no? Por ejemplo, como decíamos antes, en Michigan va a ser importante el voto musulmán. Ahora mismo lo está perdiendo, precisamente por ese apoyo a Israel, ¿no? Lo está perdiendo Harris. Eso no quiere decir que vaya Trump, porque Trump es muy pro-israelí. Pero con que esa gente no vaya a votar, ya está perjudicando a los demócratas. Entonces, cualquier detalle puede decantar finalmente la victoria. Y además, no hay que descartar que Donald Trump puede que gane el voto popular y pierda en el colegio electoral.
Claro.
Que se dé la circunstancia contraria a lo que sucedió en 2016 con Hillary Clinton, ¿no? No es probable, pero podría suceder también. O sea que todo puede pasar.
¿El hecho de que los demócratas hayan apostado por una candidata femenina puede llevar a aglutinar también un voto del colectivo femenino que quizá incluso pertenezca a ese colectivo de votantes no registrados y que digan, bueno, votamos a una mujer?
Bueno, has mencionado una de las claves también de esta elección, ¿no? Como es la brecha de género. Según las encuestas, cada vez hay una mayor diferencia entre el voto femenino y el voto masculino. El voto femenino se decanta mayoritariamente por Harris, como dices, pero el masculino se decanta cada vez mayoritariamente más por Donald Trump. Y no solo eso, sino que en todas las minorías étnicas, hasta el momento los votantes afroamericanos eran mayoritariamente demócratas, pero ahora cada vez más votantes afroamericanos hombres votan a Trump porque confían más en él en temas económicos. Y eso va a ser fundamental de cara a las elecciones. Sucede algo similar con el voto latino. Cada vez las diferencias entre uno y otro partido se van reduciendo. Y eso es un logro de Trump, que se muestra como un candidato mucho más atractivo de cara a, como decimos, recuperar económicamente al país, que una indecisa Kamala Harris, que no ha cambiado de opinión en estos asuntos durante todos estos años, ¿no? Sobre todo la diferencia entre la vicepresidencia y la campaña. Y luego también cómo deshacerse del legado de Joe Biden, que es uno de los presidentes con peor, digamos, opinión pública de un presidente saliente en la historia de Estados Unidos.
Comenzábamos preguntando a quién le convenía más que ganara estas elecciones, a los antagonistas de Estados Unidos. Quiero preguntarte también por un socio que al final somos menor porque somos seguidistas y somos utilizados por Estados Unidos, pero bueno, seguimos siendo socios. La Europa de la Unión, yo te pregunto, ¿tiene preferencia o incluso al revés? Para los intereses de la Unión Europea, ¿quién crees tú que es mejor que gane?
Si no la tiene, debería tenerla claramente por Kamala Harris. Evidentemente, Donald Trump va a presionar mucho más a los socios europeos, va a hacer que gasten mucho más en defensa. Eso también sería bueno para los socios, porque desde luego no podemos continuar en esta tesitura, ¿no? De vivir siempre bajo el paraguas de la seguridad de Estados Unidos. Desde luego, gane quien gane, Europa va a tener que despertar, va a tener que hacer y dar nuevos pasos hacia una mayor autonomía, tanto estratégica como de defensa. Y la invasión rusa de Ucrania es solo un recordatorio de lo que está por venir, porque eso es un primer paso del mundo al que estamos yendo, que no vislumbramos muy bien cuáles van a ser sus características. Desde luego no va a ser ese nuevo orden mundial basado en leyes internacionales que parecía que se creaba con el fin de la Unión Soviética. Va a ser un mundo muy caótico y donde esa competencia geoestratégica entre grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, no debería coger a Europa a contrapié, porque es que ya vemos qué está sucediendo. Por lo tanto, es una irresponsabilidad continuar por este camino. Como digo, mucho mejor Harris, pero desde luego también vamos a tener que hacer mucho por cambiar, ¿no? Y por adaptarnos a este entorno.
Para terminar, pues te pregunto, en el global, para la estabilidad internacional, ¿qué crees tú que es mejor, el neoaislacionismo en un mundo que tiene disputa de hegemonías, como tú nos dibujabas, que vira hacia la multipolaridad, o la continuidad demócrata, que es más intervencionista y que al final siempre tiene uno la sospecha de que atiza conflictos en otras zonas porque le conviene tener a sus antagonistas entretenidos?
Bueno, cuando hay un vacío de poder, siempre el poder es como la energía, ¿no? No se destruye. Exacto. Cuando hay un vacío de poder, siempre alguien lo llena. Entonces, cuando Estados Unidos se retira, siempre alguien va a estar dispuesto a ocupar su lugar. Por lo tanto, Europa, nosotros como europeos, debemos de pensar quién nos interesa que ocupe ese lugar. ¿Nos interesa que lo ocupe Rusia, China, o que lo mantenga Estados Unidos, a pesar de las diferencias que podamos tener y crecientes diferencias entre ambos lados del Atlántico? Yo creo que, obviamente, nos interesa que Estados Unidos mantenga ese poder. Por lo tanto, una victoria de un candidato que tiene un programa neoaislacionista no nos interesa para nada, menos aún de carácter tan unilateral y muy pragmático, porque él es un juego de suma cero. Lo que gana Estados Unidos lo pierdes tú. O sea, aquí lo de los... Y da igual que sean socios, que sean rivales. Lo vimos con las guerras comerciales, tanto con China como con Europa, durante el primer mandato de Trump. O sea, que si de nuevo revalida esa presidencia, pues vamos a tener serios problemas, sin duda alguna.
Pedro Francisco Ramos Josa, del Centro del Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, ha sido un verdadero placer escuchar tu análisis sobre esta situación. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias. Un abrazo, el placer ha sido mío.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Se esperaba con ganas, y tras conocerse el contenido del plan para la victoria del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con sus peticiones, como la entrada en la OTAN, como la instalación en su territorio de armas nucleares, de armas disuasorias no nucleares, el siguiente paso lógico, después de conocerlo y tras un tiempo de reflexión, es analizar si tiene sentido o no, si es viable, qué pros y qué contras tiene. Un desafío que afrontamos con Fernando Cocho, que es analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional. Fernando, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros.
Fernando, lo primero, por ir cogiendo perspectiva, el plan de la victoria de Zelensky, a primera vista, en general, ¿es viable o es un brindis al sol, claramente?
Es un brindis al sol, claramente, porque además de no ser un plan de viabilidad, sino un plan de chantaje o una huida hacia adelante, genera varios problemas desde el punto de vista no solo geopolítico, sino desde el punto de vista legal dentro de lo que es la incorporación de países a la OTAN, incluso la Unión Europea, donde el primer principio es que no puede haber ningún conflicto militar abierto en esos territorios para sumarse a la OTAN. Y está claro que Ucrania tiene un conflicto militar ya desde 2014, pero ahora evidentemente ya hace dos años y medio ya está de manera más difundido, con más militares, digamos, en el campo, con más implicaciones de potencias geopolíticas. Por tanto, ya no cumpliría la norma básica. Significaría que la OTAN, la Unión Europea, la OTAN, tendría que cambiar las reglas de juego. Bueno, no es importante porque Estados Unidos las cambia cuando quiere, pero si no las cambia, Ucrania no podría entrar hasta pasados 16 meses de la finalización de los conflictos, no del armisticio, sino de la firma de la paz.
Fíjate que ese mismo argumento que nos estás contando lo ha esgrimido hoy mismo Olaf Scholz, el canciller de Alemania. Ha dicho, claro, un país en guerra no puede entrar en la OTAN.
Claro, claro. Evidentemente, al igual que los demás. Bueno, hay que destacar que este protocolo, este plan de acción, tiene tres cláusulas secretas. Es normal que se tengan este tipo de acuerdos, pero que no sabemos lo que contienen. El nuclearizar con armas no nucleares, pero sí disuasivas contra nucleares, Ucrania, sería dar un salto en el vacío, literalmente, porque no olvidemos que Rusia no podría permitirse el tener esa amenaza para su seguridad nacional, o lo que ellos lo consideran. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo en lo que hace Rusia, podemos criticarlo, hay que criticarlo, pero es una potencia geopolíticamente muy importante y que tiene que ser escuchada para evitar conflictos futuros, no chantajeados, sino escucharlo como escuchamos, por ejemplo, a nuestros fieles señores feudales de Estados Unidos y la anglosfera, no, ni más ni menos.
Claro, fíjate que igual en esa línea hay que entender que también hoy mismo Estados Unidos y los aliados hayan decidido no darle permiso a Kiev para atacar objetivos rusos con sus misiles, ¿no? Al final esto habla de intentar evitar, claro, la escalada, ¿no?
Correcto, pero una escalada que ya de manera sotoboche se ha implementado, porque se sabe perfectamente que hay militares norteamericanos, militares británicos, voluntarios, si queremos llamarlos así, aunque no sean voluntarios, son fuerzas operativas, hay franceses, ha habido un conflicto también con ciertos miembros de algunas PMCs extranjeras que reclutaban en Hispanoamérica soldados y que han tenido problemas de venta y de compra de material y de suministro de material y de pagos y demás, que han salido, en cuanto han llegado allí, pues han salido corriendo porque no tenían lo más mínimo para luchar. El problema de la guerra de Ucrania y Rusia es que la estamos enfocando desde una perspectiva errónea. Es un conflicto larvado de 2014, para unos el triunfo del Maidán, para otros el golpe de Estado de Maidán, depende de la ideología, y a partir de ahí se ha generado un encoramiento mayor en el que Putin en varias ocasiones ha dicho que llegaría la fecha concreta, y dio la fecha más o menos concreta, en el que si no se resolvía el problema de su seguridad, su cordón sanitario, digámoslo así, que él considera sanitario de seguridad nacional, entraría en guerra directa con Ucrania, y lo dijo varias veces, pero no lo escuchamos. No olvidemos que nosotros solo tenemos la narrativa oficial de este lado, que debemos creérnosla porque si no nos acusan de pseudomedios y de ser colaboracionistas, pero no tenemos la narrativa de manera oficial de la otra parte para poder criticarla o para poder desgranarla con atención. Y si lo consigues y lo haces, pues al final también te llaman seguidista y te llaman pro algo, pro ruso, pro iraní o pro marciano. Entonces, todas y cada una de las postulados que ha presentado Zelensky en su plan de acción para ganar a Rusia, no lo puede aceptar la Unión Europea y no puede aceptarlo la OTAN, y mucho menos, aunque lo diga que sí, Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ha recortado la ayuda militar de la que ya se le prometió en su momento, el paquete militar se prometió en su momento a Zelensky, porque lo que Zelensky pide son elementos antiaéreos, elementos artillados, elementos de carros de combate, no pide armamento ligero, y ya los carros de combate, cada carro de combate puede costarle 2.000 millones de euros, un caza F-16 puede estar rondando de segunda mano en torno a los 8.000 o 9.000 euros, de precio. O sea, estamos hablando de precios muy altos. Al final, no tiene ningún sentido el que se intente generar un plan de victoria sabiendo que militarmente lo que necesitan es la involucración de la Unión Europea, de la OTAN, y eso implicaría una escalada global, no internacional solo, sino global. Ahora estamos en un problema internacional. Si se metiera Estados Unidos de esa manera o se facilitara que las armas occidentales se usaran en territorio ruso, estaríamos hablando de una mundialización del conflicto, y que evidentemente no le afecta a Estados Unidos, que está a 20.000 kilómetros, 25.000 kilómetros de distancia. Afecta al suelo europeo, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial y como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las cosas a veces no son lo que parecen y hay que analizarlo punto por punto. Ninguna de las cláusulas que pide Zelensky, ninguna, se puede cumplir sin generar una respuesta evidente de la otra parte, que ya no es solo Rusia, ya son sus aliados militares económicos de los BRICS, ya es Irán, ya es Corea del Norte, ya es la India de una manera un poquito más soterrada, ya es China, que también se ha comprometido a lo mejor en ayudarles militarmente y diplomáticamente. Por tanto, ya no es el mundo de todos contra el malo ruso, sino de todos contra dos tercios de otro mundo. Entonces, cuando dos tercios de otro mundo piensan de otra manera, hay que plantearte si tus postulados son todos correctos o están bien planificados.
La presencia de esos soldados norcoreanos, que ha sido tratada con ambigüedad cuando se le ha preguntado por ello la cumbre de los BRICS a Vladimir Putin, que ha contestado, si no recuerdo mal, hablo de memoria, pues hay fotos, algo habrá, algo así parecido. ¿Cómo hay que entenderla? ¿En clave de escalada o no, Fernando?
No. No es una escalada. Es fruto del compromiso que Corea del Norte y Rusia establecieron hace unos meses, y que además estaba ya planificado un intercambio de para formación de soldados entre Corea del Norte y Rusia, y de traspaso de tecnología. Lo que ocurre es que los de Corea del Norte, Kim Jong-un, el líder que ilumina el sol, como le llaman ellos mismos, lo que ha hecho ha sido utilizar la retórica que siempre utiliza, es decir, por ejemplo, lanzar misiles probatorios en el mar de Japón para conseguir que le rebajen un poco las sanciones a nivel internacional. Es un modo de chantaje. El llevar globos con excrementos a Corea del Sur acusándoles de labores de infiltración y espionaje, o dinamitar simbólicamente las carreteras que le unían con Corea del Sur, son elementos de una retórica, de una narrativa muy propia de Corea del Norte. Ya han mandado 2.000 y pico soldados, y ahora ha mandado o va a mandar hasta 15.000. No se sabe para qué, si para refuerzo logístico, para apoyo en alguna zona que está menos cubierta por la guerra de Ucrania, no se sabe. Pero evidentemente 15.000 soldados, que son muchos soldados, no son suficientes para un frente que en estos momentos es de más de 2.000 kilómetros de longitud. Por tanto, no es realmente una aportación que vaya a determinar la guerra, sí un frente, sí un ataque, sí un apoyo de una logística, pero no va a determinar una guerra. Lo que sí puede ayudar un poco a Rusia, pero por otros motivos logísticos, es el envío de obuses y de artillería para apoyar a Rusia, dado que Corea del Norte tiene un gran arsenal almacenado. Eso sí podía simbolizar un poco más de respiro para la cadena logística rusa, que tiene un modelo diferente al europeo. Ellos el tercer y el cuarto escalón lo tienen engrasado, pero es muy lento, es muy decimonónico, si lo queremos decir así, pero es altamente eficaz. Están continuamente fabricando y no esperan que se vaya a levantar un conflicto para fabricar. Eso genera un stock muy grande, pero también un stock anticuado en muchos casos.
Claro.
Y su propia doctrina militar a pesar de que Garasimov la ha intentado modernizar, establece la misma doctrina desde la época zarista. La avalancha, esperar que el enemigo se canse de matar a tus soldados, se quede sin pertrechos, sin munición, y entonces responder de manera aplastante contra tu enemigo. Es la misma escuela desde Napoleón contra Hitler. Que, por cierto, los ucranianos nacionalistas han puesto un monumento a Stepan Bandera, que fue el aliado nazi en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Y sin embargo ahora lo nombran como uno de los grandes líderes de la patria ucraniana. Lo digo para que la gente sitúe históricamente lo que era Ucrania en un momento determinado y no lo que la gente cree que era.
Muchos países del este, Fernando, y del centro de Europa advierten de que va a haber en no mucho tiempo un ataque de Rusia a un país OTAN. ¿Realmente estamos en ese momento?
No, en absoluto. Habrá un ataque de Rusia a un país OTAN, que es el que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, solo en el caso de que haya un problema fronterizo, básicamente por Polonia o quizá por la parte de los países bálticos, en el que en estos rifirrafes de provocarse con aviones, sacar aviones, drones y tal, invadir espacio aéreo por unos metros, por un kilómetro, salir F-16 en persecución, Eurofighter, en persecución de ese objeto para ver qué está haciendo, etcétera, pues en esas circunstancias lo que puede ocurrir es que salte la chispa, que en esos provocaciones entre pilotos, estás en mi frontera, no lo estás, te señalo con el radar, te señalo con el dispositivo de disparo, pues a alguien se le vaya la mano y entonces sí tengamos un conflicto internacional y una escalada importante, porque eso ya sería muy difícil de calmar en el caso de conflicto militar entre dos naves, por ejemplo, dos aviones. Pero en otro caso, si Rusia no se ve amenazada en sus fronteras, y por lo menos son estables hasta lo que es la parte ucraniana, no creo yo que tenga interés en ningún caso de atacar a ningún país europeo. Lo que pasa es que evidentemente tú lo puedes demonizar y conseguir el apoyo publicitario, el apoyo comercial, el apoyo económico, el apoyo de la ciudadanía para un posible conflicto futuro, en el que ya estamos desde el punto de vista cibernético y económico, para un conflicto militar con soldados, con muertos, con tanques, si no tienes concienciada la población de que vas a ser atacado. Es lo mismo que hicieron en Pearl Harbor. Dos días antes del ataque de Pearl Harbor, sacaron los mejores barcos que tenía la bahía de Pearl Harbor, Estados Unidos, porque retrasaron el telegrama. Ya se sabe por documentos desclasificados, retrasaron el telegrama de declaración de la guerra de Japón para culparles de un ataque sin aviso, cuando sí habían avisado. Ese tipo de juegos son los que siempre se utilizan en las tácticas de excepción, elicitación o manipulación informativa, no fake news, sino manipulación informativa con narrativas, con guerra cognitiva, para concienciar a la población de que algo viene. Las noticias en Dinamarca de que hagan el recuento de víveres y que tengan agua y pilas y radios para 3 días de suministro, eso es una economía de guerra. Están preparando a la población para tener economía de guerra, tanto Francia como Gran Bretaña, como Holanda, Dinamarca, como Alemania.
Claro, pero
Italia,
entonces, Fernando,
y España,
entonces algo viene
menos,
o algo no viene.
Pero es eso lo que es,
porque
se les
prepara.
Yo no veo que hay un ataque real. ¿Perdón?
No, te decía que entonces, si se prepara la población para que algo venga, porque algo viene, ¿es porque viene o no?
No. Es sencillamente tener a la población concienciada, nada más. A la población ya alineada organizativamente, alienada y alineada organizativamente con tus intereses. Evidentemente, por supuesto, siempre le va a interesar tanto a Estados Unidos como a Gran Bretaña tener un conflicto militar para socavar los cimientos de esta nueva hegemonía que están teniendo los BRICS.
Claro.
No Rusia, los BRICS. Ya son 23 los países que quieren ser BRICS.
Muchísima población mundial, muchísima parte de la economía del PIB mundial. Está claro que estamos en un momento verdaderamente apasionante. Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Un placer. Hasta luego.
Se nos ha acabado el tiempo en Pulso Geopolítico. Sean felices, pásenlo bien y sigan pendientes de nuestros contenidos en Pulso Geopolítico de Intereconomía.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Vuelve Accountex España, la feria de referencia para despachos profesionales y gestión empresarial, regresa a IFEMA Madrid los próximos 6 y 7 de noviembre. Más de 150 empresas líderes mostrarán las últimas tendencias y avances tecnológicos junto a un programa de más de 80 conferencias del más alto nivel. Consigue ya tu entrada gratuita en accountexespana.es y vívelo en directo.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.